los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan, soy investigador del área de Derecho Internacional Público aquí en la Universidad de Zaragoza, y hoy me acompaña Jorge Sánchez Edo, compañero doctorando en mi misma área, Derecho Internacional Público, en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, el tema del que viene a hablarnos Jorge hoy es un asunto realmente interesante y que a veces pasa desapercibido, pero que tiene una gran relevancia en el avance hacia un futuro sostenible. El ODS 14, relacionado con la vida submarina. Este objetivo 14 pretende conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y, en definitiva, todos los recursos marinos. El enfoque que se dará en este podcast se centra además en la Unión Europea como actor esencial en el plano internacional. Y vamos a dedicarnos a analizar un poco los pasos que se están dando en la consecución de este ODS en suelo europeo, o mejor dicho, en aguas europeas. Por favor, Jorge, cuéntanos, ¿en qué consiste este ODS 14 y cuál es el avance que está haciendo la Unión Europea hacia su consecución?
Pues en primer lugar, quería darte las gracias por contar conmigo para este proyecto sobre los ODS y el derecho, que como bien has dicho, en mi caso, voy a tratar de redirigir hacia los pasos que ha dado la Unión Europea para cumplir con el ODS 14 y la idea final de responder a la pregunta si han sido suficientes o no lo han sido tanto. Pero me vas a permitir que empiece citando al poeta granadino por excelencia, que es Federico García Lorca, cuando definió el mar como el cielo caído por querer ser la luz. Con estos versos Lorca nos dio, si no una de las mejores descripciones, si por lo menos una de las más poéticas, de esas grandes masas de agua salada contenidas dentro de la palabra mar, que centra la atención del Objetivo de Desarrollo Sostenible del que vamos a hablar aquí, que como he dicho es el ODS 14. El ODS 14 tiene como finalidad la conservación y la utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, dado que los océanos cumplen con un papel fundamental de impulso de los sistemas mundiales que convierten la Tierra en un lugar habitable para los seres humanos. Cuestiones o fenómenos como, por ejemplo, puede ser el clima o la lluvia, el agua potable, el tiempo o incluso el oxígeno del aire que respiramos, son proporcionados y o regulados por el mar. Además, y desde un punto de vista analítico más cercano a las ciencias sociales, que es nuestro campo de investigación, el mar es muy importante para nuestros sistemas económicos, ya que, por ejemplo, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Transporte, más del 90% del comercio mundial es transportado por vía marítima. Y por aportar algún dato relativo a España, nuestro país tiene cerca de 8.000 kilómetros de litoral, gracias a los cuales el sector pesquero español representa en torno al 1% del PIB nacional. Una cifra en absoluto desdeñable, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el gasto público en defensa en el año 2022 alcanzó el 1,47% del PIB español. Por tanto, hacer una gestión cuidadosa de este recurso no solamente es esencial para proteger el planeta, sino también para asegurar la prosperidad y para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Sin embargo, en la actualidad existe un deterioro constante de las aguas costeras como consecuencia de la contaminación y acidificación de los océanos, que está causando lo que puede ser un efecto negativo sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Según Naciones Unidas, cada año vertimos a los mares y océanos entre 5 y 12 millones de toneladas métricas de plásticos, que generan un coste aproximado de 13.000 millones de dólares anuales entre gastos de limpieza y pérdidas económicas. Sin olvidar, por supuesto, el impacto nocivo que esto puede tener sobre actividades como el turismo, las pesquerías de pequeña escala, que pueden llegar a representar más del 10% de las contribuciones a la economía de determinadas regiones españolas, de acuerdo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea del año 2023. Pues bien, tratar de frenar estas consecuencias devastadoras de la degradación de los océanos es el objetivo del ODS 14, y para ello fijó 10 metas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la prevención y reducción significativa de la contaminación marina de todo tipo, la minimización y el abordaje de efectos como la acidificación de los océanos o el aumento de los beneficios económicos obtenidos del uso sostenible de los recursos marinos por parte de los pequeños estados insulares en desarrollo. Y efectivamente, para el cumplimiento de estas metas se requiere el trabajo conjunto de todos los actores internacionales, empezando por los estados y las organizaciones internacionales y siguiendo por la sociedad civil y otros entes como las empresas transnacionales o las organizaciones no gubernamentales, cuya participación es fundamental para la consecución de este ODS. Particularmente, y lo que a nosotros nos atañe, creo que es importante que hablemos del papel que ha desempeñado un sujeto de derecho internacional primordial como es la Unión Europea, que recordemos que tiene como finalidad, según el artículo 3.1 del Tratado de la Unión Europea, promover el bienestar de sus pueblos. Además, continúa diciendo dicho artículo en su apartado tercero que la Unión Europea obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa y en favor de un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente, unos valores que acaban teniendo su reflejo, por ejemplo, y posteriormente en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea sobre acción exterior de la Unión. Pues bien, para abordar las cuestiones de las que estamos hablando sobre la Unión Europea y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, lo que voy a hacer va a ser dividir mi explicación en tres macroáreas, como son la salud de los océanos, la conservación marina y la pesca sostenible, que nos van a ayudar a monitorizar el seguimiento del ODS 14 en el marco comunitario. Y dentro de cada área, primero voy a tratar de explicar ese contexto jurídico, ese marco jurídico, y posteriormente ya entraré al estudio de lo que es la panorámica y las principales tendencias dentro de cada una. Como te acabo de decir, las dos primeras cuestiones guardan relación con la salud de los océanos y la conservación marina, destacando en este caso la existencia de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. Esta directiva tiene como finalidad garantizar que las aguas marinas de la Unión alcancen un buen estado medioambiental, a la par que se promueva la creación de zonas marinas protegidas, que de acuerdo con otra directiva, con la Directiva sobre Ordenación del Espacio Marítimo, deben tenerse en cuenta en la ordenación del espacio marítimo. Junto a estas dos directivas, la estructura europea se complementa con otras dos disposiciones, que son la Directiva Marco del Agua y la Directiva Comunitaria sobre las Aguas de Baño, que están focalizadas en exigir a los Estados miembros que realicen planes para garantizar el buen estado ecológico de las aguas costeras y en establecer disposiciones para el control de la calidad de las aguas en las zonas de baño designadas a este respecto. Además, también debemos tener en cuenta el Tratado de Alta Mar, en el que se replicó el acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad del año 2022 para la protección de al menos el 30% de las zonas marinas marítimas del planeta de aquí al año 2030. Igualmente, en materia de biodiversidad, destaca la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030, con la que se pretende reforzar la protección de los ecosistemas marinos con el propósito final de alcanzar un buen estado medioambiental, y también la Ley de Restauración de la Naturaleza, que veremos qué suerte tiene en esta legislatura, que está centrada en restaurar los hábitats europeos en mal estado, incluidos los ecosistemas marinos, y que fue aprobada por el Parlamento Europeo a finales de febrero de este año, del año 2024. Otras dos directivas que influyen en el cumplimiento del ODS 14 son la Directiva de Hábitats, que contribuye a la preservación de tipos de hábitats y especies marinas, y la Directiva de Aves, en la que se enumeran las especies de aves que dependen de los hábitats marinos. Por otro lado, la sostenibilidad de los océanos para 2030 es uno de los cuatro pilares sobre los que se apoya la agenda actualizada de la Unión Europea para la gobernanza de los océanos internacionales. Y con el objetivo de reducir la contaminación marina, la Unión Europea utiliza o ha diseñado un amplio abanico de instrumentos jurídicos, entre los que destaca, por ejemplo, la normativa sobre gestión y prevención de desechos, la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso o la Directiva sobre Instalaciones Portuarias Receptoras de Desechos Generados por Buques y Residuos de Carga. Una disposición, esta última, que tenemos que completar con el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques, que tiene como finalidad proteger los océanos y los mares de la contaminación causada por el transporte marítimo. Finalmente, también es necesario que hablemos del Plan de Acción Contaminación Cero del aire, el agua y el suelo, en el que se establecen medidas para mejorar la calidad del agua reduciendo las emisiones de residuos, la basura plástica también y los microplásticos, y finalmente la estrategia de adaptación al cambio climático que pretende para la acidificación de los mares europeos. Pues bien, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿en qué se ha traducido todo esto? ¿En qué se traduce esta normativa? ¿Cuál ha sido su impacto real? Pues para empezar, por ejemplo, en relación con la acidificación del agua, tenemos que tener en cuenta que antes de la industrialización los niveles de pH oscilaban entre 8,3 y 8,2. Sin embargo, desde 1985 se observa una disminución de estos niveles, llegando en 2021 a alcanzar una cifra récord de 8,049. En este caso, pues podemos afirmar que la normativa comunitaria para mitigar el cambio climático se ha traducido efectivamente en un impulso para alcanzar la meta tercera del ODS 14 sobre minimización de acidificación, pero que ese impulso ha tenido un escaso efecto en la práctica. Y una conclusión similar podemos extraer en relación con la contaminación de los océanos. Los datos recabados por el Servicio Marino Copernicus sobre niveles de clorofila nos muestran que en la mayoría de los años estudiados, es decir, del año 2000 al año 2022, unos 20.000 kilómetros cuadrados de las aguas marinas de la Unión Europea, es decir, el 0,4% aproximadamente de la zona económica exclusiva de la Unión, se vieron afectadas por fuertes fluctuaciones en este indicador. Sin embargo, en años como 2007, 2008 o 2022, la superficie total afectada fue más del doble, lo que nos indica una fuerte variabilidad anual de estos niveles. Además, en el año 2022, cerca de 55.000 kilómetros cuadrados de las aguas marinas de la Unión se vieron afectados por la eutrofización, confirmando una tendencia alcista si lo comparamos con datos recabados en años como el año 2017. Asimismo, si hablamos también de contaminación marina, creo que es necesario hablar también de lo que es la presencia de residuos plásticos en nuestros mares y océanos. Según la Comisión Europea, cada año entran en las aguas marinas de la Unión entre 150.000 y 500.000 toneladas de plástico, representando los plásticos de un solo uso alrededor del 50% del total de los desechos marinos que se encuentran en las playas europeas. Como ya he explicado, para hacer frente a estos tres problemas, tenemos normativa comunitaria como la Directiva Marco sobre Estrategia Marina, la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso, la Directiva Marco del Agua, pero su impacto está siendo escaso teniendo en cuenta las preocupantes tendencias en algunos de estos indicadores que se acaban de exponer. En segundo lugar, esa segunda macroárea, la conservación marina, podemos afirmar que, de acuerdo con un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año 2019, un elevado porcentaje de especies y hábitats marinos de los mares europeos, según este informe, se encontraba en estado de conservación desfavorable. Y además, continúa diciendo que el estado del ecosistema marino en general no podía ser calificado como bueno. Por esta razón, la Unión Europea trabaja para aumentar la extensión de las zonas marinas protegidas, que han pasado de unos 217.000 kilómetros cuadrados en el año 2012 a más de 600.000 kilómetros cuadrados en el año 2021, o lo que es lo mismo, las zonas marinas protegidas representaban en el año 2021 el 12,1% de la superficie marina total de la Unión, un porcentaje lejano a ese 30% para 2030 del que ya he hablado, pero a pesar de ello la Unión Europea se considera en condiciones de cumplir con su objetivo, ya que destacan los esfuerzos de Estados miembros con frontera marítima, como es el caso de Francia, Grecia, Chipre o la propia España, para alcanzar este objetivo. No obstante, tenemos que decir que, aunque este es un dato positivo, el crecimiento de la extensión de las zonas protegidas no representa por sí solo un buen indicador del nivel de protección de las especies y los hábitats. Es más, podemos afirmar que la Unión Europea no dispone de un sistema de evaluación de la eficacia de los planes de gestión de las zonas marinas protegidas. Lo más cercano que he podido encontrar ha sido un informe del Tribunal de Cuentas Europeo en el que se concluía que las zonas marinas protegidas ofrecen en la práctica una protección que calificó como delimitada. Por tanto, vemos cómo, a pesar de que esta cuestión, en esta cuestión sí que se han dado pasos importantes, existe mucho margen de mejora, especialmente en lo que respecta a la relación de las zonas marinas protegidas con otras medidas de conservación, como las previstas, por ejemplo, en la Estrategia de Biodiversidad para el año 2030. Y finalmente, el último macroárea que he enunciado es la que guarda relación con la pesca sostenible. En esta materia, la acción jurídica de la Unión Europea se sostiene sobre tres pilares fundamentales, que son, en primer lugar, la política pesquera común, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad del sector conservando los recursos marinos y asegurando el máximo rendimiento sostenible. En segundo lugar, destaca el plan de acción sobre protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente. Y finalmente, la política actualizada de la Unión Europea para el Ártico, en el que se pone a acento en la conservación y utilización sostenible de los recursos marinos vivos en dicho océano. Gracias al trabajo de la Unión Europea, la presión pesquera en aguas marinas de la Unión ha disminuido un 37% entre los años 2005 y 2020. Sin embargo, mientras que las poblaciones de peces del Atlántico nororiental y el mar Báltico se pescaban por término medio de forma sostenible, las poblaciones del Mediterráneo y el mar Negro seguían sufriendo sobrepesca. Al mismo tiempo, también se ha observado una mejora en el número de poblaciones pescadas por debajo del valor de rendimiento máximo sostenible, especialmente, otra vez, en el Atlántico nororiental, donde el año 2021 esta cifra aumentó hasta alcanzar un porcentaje cercano al 74%. No obstante, la otra cara de la moneda la constituye ese otro cuarto de la población del Atlántico nororiental que seguía siendo objeto de sobrepesca. Finalmente, otro dato que debemos tener en cuenta es el del nivel de biomasa, que nos permite conocer el estado de las poblaciones y su capacidad reproductiva. Se calcula que entre el año 2005 y el año 2020 la biomasa aumentó un 22% en las aguas marinas de la Unión Europea, siendo otra vez, nuevamente, la Atlántico nororiental, con un aumento del 43%, la región donde se registró un mayor incremento. Por su parte, la biomasa de las poblaciones en el Mediterráneo y el Mar Negro solo creció un 3%, un dato preocupante atendiendo a la gran diferencia que existe con el Atlántico nororiental. Por tanto, y podemos concluir que del estudio de todos estos datos, la Unión Europea ha realizado avances para el cumplimiento del ODS-14, pero que estos avances pueden ser calificados como de moderados o incluso de tibios. Como hemos observado, es cierto que las zonas marinas protegidas han aumentado y que las poblaciones de peces en aguas europeas, especialmente en el Atlántico nororiental, parecen recuperarse poco a poco como consecuencia de la disminución de la presión pesquera, pero sin embargo, por el lado negativo, debemos señalar que se observan preocupantes tendencias en los ámbitos de la acidificación oceánica y la eutrofización. Y para finalizar, empezaba citando los primeros versos del poema Mar de Lorca y quiero terminar cerrando el círculo con la última estrofa de ese poema que dice: la tierra es el posible paraíso, probable paraíso perdido. Parece que ya a comienzos del siglo pasado Lorca nos estuviera avisando de que solo tenemos un planeta y que es nuestro deber cuidar de él. Recordemos que se decía de Lorca que tenía sueños premonitorios, ¿no? Y quién sabe si este era uno de esos sueños.
Perfecto, muchas gracias, Jorge, que creo que con esta explicación tan detallada y con tu acertado análisis de la actuación europea en la protección de los océanos y de sus ecosistemas marinos, todos tenemos más clara su importancia y sobre todo su situación en la actualidad, que podríamos calificar, como decíamos, de un avance moderado, ¿no? Gracias por dar visibilidad a un tema que realmente no suele ocupar las primeras planas de los periódicos, ¿no? Pero que resulta absolutamente esencial. Si me permites, has mencionado una serie de temas en los que me gustaría profundizar un poco. El primero de ellos es, se me viene a la cabeza, la Unión Europea es uno de los principales actores internacionales y su actuación dirigida a la defensa del medio ambiente y, bueno, dentro de ello, en este caso a la protección de los ecosistemas marinos, es sin duda un ejemplo a nivel mundial, por mucho que podamos decir que los avances han sido más o menos efectivos. A nivel internacional, o en otros contextos regionales, ¿se han adoptado medidas en este sentido? ¿Y cómo podría la Unión Europea tratar de exportar su modelo y ejercer un poco de líder, digamos, en la consecución de este ODS 14?
Pues muy buenas y difíciles preguntas. En relación con la primera pregunta, es muy difícil encontrar ejemplos de organizaciones internacionales con un nivel de compromiso con el medio ambiente y con un nivel de integración tan grande como el de la Unión Europea. Pero sí que podemos mirar a lo que han hecho en otros actores internacionales, como los actores internacionales más contaminantes, que a la sazón, todo el mundo sabe que son China y Estados Unidos. En el caso de China, ya en marzo de 2016 se publicó el 13º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de la República Popular de China, en el que se vinculaba la Agenda 2030 con estrategias nacionales de desarrollo a medio y largo plazo. Ya posteriormente, en abril de 2016, hizo público el documento de posición de China sobre la aplicación de la Agenda 2030, que marcaba los principios que debían guiar dicha tarea, y en septiembre también publicó el Plan Nacional de China para la implementación de la Agenda 2030. Además, ya más recientemente, el 1 de enero de 2024, entró en vigor la Ley de Protección del Medio Ambiente Marítimo, que estaría en la línea del ODS 14. Pero el problema que encontramos en el caso chino es esa ausencia de transparencia, de datos contrastados y de una visión amplia de las prácticas puestas en funcionamiento que os permitan evaluar correctamente cuál es el impacto real de su política. Y en relación con los Estados Unidos, enfocan en este caso sus esfuerzos para cumplir con el ODS 14 a través de programas concretos tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales. En el exterior nos encontramos con programas como por ejemplo el llevado a cabo para proteger el arrecife de coral y el ecosistema costero del Mar Rojo. Y ya dentro de un plano nacional encontramos por ejemplo el programa de gestión de vertidos a los océanos y la ley de protección de investigación y santuarios marinos, que tienen como objetivo salvaguardar el océano impidiendo o limitando el vertido de cualquier material que pueda afectar negativamente a la salud humana y al medio marino. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el compromiso norteamericano está sujeto a los avatares políticos y, en todo caso, está muy lejos de lo que sería deseable, como se desprenden de algunos datos relevantes. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Centro Smithsonian de Investigación Medioambiental, el 26% de las aguas de los Estados Unidos tiene el estatus de zonas marinas protegidas. No obstante, la inmensa mayoría de esas aguas, un 96%, se encuentran en el Pacífico Central. Y además, la mayoría de estas zonas solo está parcialmente protegida, siendo consideradas como zonas totalmente protegidas solamente el 3% de las mismas. Es decir, que la realidad escondida detrás de las cifras es mucho más cruda de lo que realmente parece. Por tanto, podemos observar cómo las dos grandes superpotencias mundiales tienen un compromiso realmente limitado con el cumplimiento del ODS 14. Y si decíamos que los avances de la Unión Europea han sido tibios, los de estas dos naciones, que son las más contaminantes del planeta, no pueden obtener calificativos mucho mejores. Y con respecto a tu segunda pregunta, yo creo que la respuesta la encontramos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. En este artículo se contienen algunas disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y se dice textualmente que la Unión tiene como fines apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo y contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de recursos naturales mundiales para lograr el desarrollo sostenible. Y aunque pueda pensarse y parecer que estos fines no tienen una plasmación práctica, la realidad es que la Unión Europea sí que presta una gran atención a esta cuestión en el desarrollo de su acción exterior. Por ejemplo, y hablando de Indo-Pacífico, que es mi área de investigación principal, la Unión ha utilizado la lente medioambiental a la hora de diseñar su estrategia para la cooperación en la región Indo-Pacífica y, en consecuencia, fijó como pilares de sus directrices la transición verde o la gobernanza de los océanos, en la que se contemplaban acciones como la consecución de acuerdos de la Asociación para la Pesca Sostenible o la creación de zonas marinas protegidas. Además, a la hora de negociar acuerdos internacionales, también ha incluido artículos relativos al medio ambiente y el cambio climático, como es el caso, por ejemplo, de los artículos 23 y 24 del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Japón. Es decir, que la Unión ya está tratando de exportar su visión y ejercer un liderazgo a este respecto.
Entiendo. O sea, la verdad es que me parece una visión muy interesante realizar un recorrido, un barrido así general, a nivel comparado. Y bueno, creo que nos ayuda mucho mejor a entender cuál es el papel realmente de la Unión Europea en este sentido. Bueno, esta era una pregunta un poco más genérica, pero te voy a plantear un par de preguntas que van a meterse determinadamente en temas que sobre los que has hecho algo más de hincapié. Cuando hablabas de la conservación marina, has señalado que la Unión Europea ha aumentado el número y la extensión de las zonas marinas protegidas. ¿En qué consiste este estatus de zona marina protegida y cómo se concreta esta protección?
Pues mira, según el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por área protegida se entiende un área que ha sido definida geográficamente, que ha sido designada o regulada y administrada al fin de alcanzar una serie de objetivos específicos de conservación. Es decir, que por zona marina protegida podemos entender un área de mar, océano o estuario delimitada geográficamente y en la cual un gobierno o gobiernos han fijado límites a la acción humana con el fin de cumplir con objetivos de protección. Por tanto, de dicha definición podemos concluir en primer lugar que las zonas marinas protegidas pueden ser establecidas en diversos hábitats acuáticos situados en mar abierto, las costas o los estuarios. Además, cada zona marítima protegida tiene un objetivo distinto, como puede ser la protección de hábitats marinos y diversidad, la conservación de lugares de interés histórico como los pecios o el aseguramiento de que los recursos sean sostenibles. Y también cada zona establece niveles diferentes de prohibición a la actividad humana. Muchas zonas permiten el acceso siempre y cuando no se dañe el medio ambiente, en algunas se prohíbe la pesca y en otras ni siquiera se permite el acceso, ¿no? Depende del área y, como he dicho, del gobierno o los gobiernos, porque varios gobiernos nacionales pueden trabajar conjuntamente para la creación de zonas transnacionales, como es el caso, por ejemplo, del Santuario de Pelagos, creado por Italia, Francia y Mónaco. Fíjate, una curiosidad, ¿tú sabes cuál es la zona marina protegida de mayor tamaño?
Cuéntame. Pues,
es el área protegida de las Islas Fénix en el Océano Pacífico, en la cual Kiribati protegió unos 410.500 kilómetros cuadrados. Y por el contrario, la zona marina protegida más pequeña del mundo es la del Parque Provincial de Echo Bay Marina en Canadá, que ocupa tan solo 0,4 hectáreas. Es decir, que hay zonas marinas protegidas muy diversas dependiendo de multitud de factores como los gobiernos, la zona geográfica, etcétera.
Pues a mí esto me resulta muy interesante porque creo que es algo que mayoritariamente se desconoce, o sea que gracias por hacer este análisis. Y bueno, ya para finalizar quería preguntarte, ¿la política pesquera común de la Unión Europea trata de garantizar una pesca sostenible y luchar contra la sobrepesca, ¿no? ¿En qué consiste esta sostenibilidad de la pesca? ¿Cuándo podemos hablar de sobrepesca también? ¿Y podrías arrojar algo de luz sobre estos dos términos?
Pues efectivamente, mira, podemos afirmar que la pesca sostenible es aquella que puede mantenerse de forma indefinida en el tiempo sin poner en riesgo la viabilidad de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro del ecosistema, incluidas las personas. Por tanto, la otra cara de la moneda, la sobrepesca, se produce cuando la extracción de fauna y flora del mar se realizan a un ritmo demasiado elevado como para que las especies puedan reponerse. Este problema ya ha sido abordado por varias organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, que ya en 1995 adoptó un código de conducta para la pesca sostenible, en el que se establecen los principios, los objetivos y los elementos básicos para la adopción de medidas destinadas a la conservación y ordenación responsables de la pesca mundial. Este código ha sido completado posteriormente con varios instrumentos políticos, como por ejemplo las directrices internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes del año 2011, las directrices voluntarias para el mercado de las artes de pesca del año 2018 o las directrices técnicas para prevenir y reducir las capturas incidentales de mamíferos marinos en la pesca de captura del año ya 2021. Sin embargo, según un informe de la propia FAO, en el año 2022, la mayoría de las poblaciones de peces de importancia económica que se evalúan periódicamente seguían siendo explotadas fuera de los límites de la sostenibilidad biológica. Y en el año 2023, en el informe titulado El estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro, el porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotados en estos mares era cercano al 60%. Unas cifras preocupantes, a pesar de que, en este caso, como ya he explicado, se está observando una paulatina disminución de estas cifras.
Perfecto, pues con estas explicaciones has despejado todo tipo de dudas que pudieran haber surgido acerca de la actuación de la Unión Europea en la protección de los océanos. Está claro que este ODS, si bien no es tan visible, resulta esencial para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y no debemos descuidar un entorno que resulta tan importante en la escena global y especialmente en Europa, que es, como se ha dicho en muchas ocasiones, una península de penínsulas. Y su conexión con el mar y sus ecosistemas es aún más directa y más profunda. En definitiva, Jorge, muchas gracias por venir al podcast a tratar un tema tan relevante y arrojar algo de luz sobre temas que también requieren que les prestemos atención. Gracias por compartir tus reflexiones y visiones con nosotros acerca del ODS 14.
Muchísimas gracias.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer un poco el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el Programa de Recursos en Abierto con ID del Proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.